Buenos días. Y quisiera hacerles una pregunta introductoria. ¿A quién? Y sed sinceros, no tengáis vergüenza. ¿A quién de vosotros os gustan las películas de superhéroes? Las de Marvel, solo los de atrás, ¿no? Los de adelante no. O lo que sea, de cualquier superhéroe. ¿Las habéis visto? Están guapas, ¿no? Pero, ¿habéis observado la imagen de estos superhéroes? Lo que nos venden de cómo debe de ser un superhéroe? ¿Os habéis reparado en cómo lucen ellos? Utiliza un momento tu imaginación y quisiera que trajeras esa imagen de los superhéroes, de cómo se ven. Y la pusieras ahí en pantalla por un momento, ¿vale? Miradlos con vuestra imaginación. ¿Cómo lucen? ¿Cómo se ven? ¿Qué es lo que os llama la atención de ellos? Son altos, ¿verdad? Normalmente son bonitos, tienen figuras envidiables. En el caso de los hombres tienen unos pectorales, bueno, así no, tienen unos pectorales anchos así, gordos, ¿verdad? Las mujeres tienen unas figuras impresionantes, sus caras son atractivas, son hermosas, tienen todo ubicado donde debe de estar, ¿sí? Y simplemente esto nos atrae y casi todos son así, con excepción tal vez de Hulk, pero... de resto, todos son tan bonitos, tan atractivos, ¿verdad? Y esto es lo que nos venden. Este es el formato, el modelo de superhéroe que nos vende la sociedad. Sus mensajes, cuando hablan, son creídos, nos generan confianza. Cuando dicen esos discursos ahí en el momento cúspide de la película y mencionan esas frases que te dejan ¡wow! Y los crees, te generan confianza, así que crees lo que dicen y sus frases se quedan en nuestras mentes. Son aclamados por las multitudes por su apariencia, por su mensaje. Las personas pagamos por verles en las pantallas. Nos generan confianza y en el fondo muestran más de lo que nosotros deseamos ser que de lo que realmente sería un superhéroe, si es que existe alguno. Habla más de nuestro corazón y de lo que anhelamos y de lo que nos gustaría ser, qué imagen nos gustaría tener, de lo que buscamos y de lo que tenemos por meta. Pero muy a nuestro pesar, son producto de las mentes de hombres y de los deseos internos de personas. No son reales, nos gustaría que lo fueran, ¿verdad? Pero no lo son. Así que nos conformamos con verles en la pantalla grande, en la tele 4K de tu casa, de alta calidad, y con crispetas verlos, con palomitas de maíz, como llaman aquí, y alimentamos la esperanza de que fueran verdaderos, de que hubiera alguien que viniera y fuera así, nos salvara y que no tuviéramos que temer, porque en cualquier momento que ocurra un peligro, Él vendría y nos sacaría de allí, ¿verdad? Pero os quiero hablar hoy del único superhéroe verdadero, del verdadero superhéroe, el que sí es real, no es producto de la imaginación de nadie, nadie se lo inventó. No podrían haberse inventado un superhéroe como él, porque simplemente contradice todo lo que para nosotros es algo atractivo. No puede ser producto del hombre. La persona de Jesús no puede haber sido creada por una mente, porque simplemente no encaja con lo que nosotros creamos como modelo. Y precisamente hoy quiero presentarte a este superhéroe. Y quiero que, ¿recordáis la imagen? Tenedla ahí. La imagen de los superhéroes, ¿vale? Y trazado una línea en la mitad. Y ahora, vamos a leer un pasaje. Y quiero que contrastéis. Que lo dibujéis al lado de allí, del que os voy a hablar. Y al lado de acá, el superhéroe que nos vende el mundo. Y quisiera empezar una pequeña nueva serie, hablando de un pasaje que es tremendo, es tan importante que lo sepamos y que naveguemos en él y que profundicemos en él. Hoy nos acercamos a una joya de las Escrituras. desde que lo leí por primera vez, supe de momento que este pasaje simplemente era especial, era sublime, era simplemente quería tenerlo en mi mente y en mi corazón porque iba a transformar la forma en la que yo me veía a mí y la que buscaría serlo también. Algún día supe que tenía que predicar de ese pasaje, pero si os soy sincero y me permitís abrir mi corazón, nunca he querido hacerlo, porque es tan tremendo, es tan hermoso, está ahí dibujado tan fielmente Jesús que predicarlo y no hacer justicia de lo que dice, casi que es un pecado para mí. Pero ha venido una convicción profunda en mi corazón de parte del Señor de que esto es lo que necesitáis oír. Yo necesito escuchar y necesito ver y contrastar. Este pasaje es llamado por muchos como la cámara de tortura de los rabinos judíos, ya que este texto no lo leen en sus sinagogas debido a que habla tan claramente de una persona, así que la saltan y la omiten. Es el texto del Antiguo Testamento del que más referencia se hace en el Nuevo Testamento. Así que, rompiendo los moldes de las buenas predicaciones con las introducciones cortas como me enseñaron, os pido que me acompañéis al quinto evangelio. ¿Sabéis dónde está? El Evangelio, según Isaías, capítulo 53. Acompañadme allí. Isaías 53. Señor, ayúdame. Dice así. ¿Lo tenéis? Vamos a leerlo todo. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las inequidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿De quién está hablando aquí? Dividiremos este pasaje en tres secciones. Hoy veremos la primera. Y estaremos hablando de su rechazo, que va del versículo 1 al versículo 3. Su rechazo. Ahora, un poco de contexto. Lo que está ocurriendo en este momento en Isaías, estamos en el siglo VII antes de Cristo, es casi 700 años antes de que Jesús viniera, ¿vale? Jesús está aquí, la línea del tiempo, 700 años antes, ¿vale? Y entonces Isaías, quien escribe este libro, tiene una visión. Y esto es lo que ve acerca de alguien. Y es interesante porque Isaías fue mandado y comisionado por Dios como profeta para traer un mensaje duro de juicio. Él vio a Dios en el templo, tuvo una visión real. Y Dios le llama, ¿quién irá? Heme aquí, Señor, dice Isaías. Y su mensaje era duro, era un mensaje violento contra el pueblo, de juicio. Pero después de varios capítulos del libro, donde se habla del juicio de Dios contra su pueblo rebelde, empieza una sección preciosa. Hay un giro en lo que escribe Isaías. Dios empieza a hablar a su pueblo para darle esperanza y decirle que no todo estaba perdido. Que Él traería un día a alguien y salvaría a su pueblo. A pesar de que su ira iba a venir sobre el pueblo, no duraría para siempre. Su misericordia iba a llegar un día. Y es en esa parte del libro donde Dios está hablando de la esperanza que ha de venir, que viene esta parte que casi dices, ¿y qué hace esto aquí? Dios está hablando a su pueblo que Él lo va a rescatar, que Él es fiel, que lo ama, como una madre ama a sus hijos. Y en medio de esto, aparece Isaías 53. Es en medio de este mensaje de esperanza donde Isaías narra lo que hemos leído. Una descripción del medio de salvación que Dios usaría para su pueblo. Sí, el estado es desesperanzador, pero su Redentor vive todavía. No se ha apartado su mano de ellos aún, porque un momento durará su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el llanto y de mañana vendrá la alegría. Y quizás hoy tú estés así. Hoy tú estés desesperanzado. Hoy tú estés cansado. Sientes que Jesús no está. Que está en silencio. Pero no es así. Tu Redentor vive. Todavía está allí. Su mano no se ha apartado de ti. Cuando menos pienses, te sacará de donde estás. Así que el capítulo completo se centra en una persona, ¿vale? Se centra en una persona. Y la identidad de esta persona de la que se nos narra aquí se encuentra un poco más atrás, en el capítulo 52, verso 13, que es donde realmente empieza esta sección, fijaos. Ahí se introduce la identidad de él. En boca de Dios dice, he aquí mi siervo, para ahí. Aquí se nos dice que Dios le llama siervo a esta persona, de la cual se describe todo el capítulo 53. Dios se refiere a él como su siervo, y todo lo que viene a continuación es una descripción de él. Así que ahora, en el capítulo 53, en el versículo 1, comienza con una pregunta. La pregunta es, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y la pregunta que lanza Isaías no es una pregunta que pretende ser respondida. No es una pregunta que tiene como tal una respuesta. O sí la tiene, pero no busca que la respondas. Es lo que llamamos una pregunta retórica. Haces una pregunta retórica cuando quieres hacer énfasis en su respuesta para llevar a la persona que reflexione acerca de ello. Es una pregunta retórica. ¿Qué es lo que quiere resaltar esta pregunta que hace Isaías? Que el siervo de Jehová vendría un día y traería un anuncio. Él traería un mensaje. Era una de sus misiones, venir al pueblo y traer un mensaje salido de la boca de Dios como cumplimiento de las promesas que él había dicho. Una buena noticia. Él traería una noticia que en teoría todos estaban esperando escuchar. El pueblo había sido instruido, enseñado, preparado durante mucho tiempo para su venida. El reino de los cielos se iba a acercar en carne humana. El creador del mundo se haría un hombre y vendría a su pueblo. Vendría a los suyos en cumplimiento de lo que Dios ya había dicho en el tiempo preciso. Pero ¿qué pasaría? ¿Y por qué la pregunta que hace Isaías es tan relevante? Que no le creerían. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No creyeron su mensaje. Él traía un mensaje y cuando lo entregó no fue creído. Y esto simplemente es sorprendente. Así que la pregunta, ¿quién ha creído nuestro anuncio de Isaías? La respuesta es nadie. Muy pocos. No lo creyeron. No lo creyeron. Y la segunda pregunta que sigue a continuación simplemente enciende aún más la llama de lo increíble. Dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová en términos de poesía hebrea se refiere al poder de Dios. Así que la pregunta es, ¿en quién mostró Dios su poder? ¿Quién creyó el anuncio? Nadie. ¿Y sobre quién? Dios mostró su poder. Así que él no solo vendría con un anuncio, sino que también demostraría por medio del poder de Dios que era verdadero. Y la respuesta es que nadie creyó, ni por su mensaje, ni aún por sus milagros y sus señales. Esto es increíble. Porque no solo habló, sino que lo manifestó y lo demostró. Y ellos vieron sus obras sobrenaturales. Ellos sabían que nadie podría hacer esto a menos de que Dios no lo acompañara. Y vieron sus obras, y vieron sus curaciones, y vieron sus resurrecciones. Aún así, su corazón había tomado una decisión respecto a él. No vamos a creer en él. No le creerían a pesar de haber visto lo que vieron. Aunque vieran toda evidencia del poder de Dios en él, habían decidido no creerlo. ¿Por qué? Porque la fe no viene por ver. La fe viene por oír un mensaje. Tú ejercitas la fe cuando escuchas un mensaje, no cuando ves algo. Y en un sentido lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Cuando conversas con alguien y te cuenta algo, tú no puedes comprobar lo que esa persona te está diciendo, ¿o sí? No siempre. Y ejercitas en un sentido tu fe en base a quién te lo está contando y al tipo y a la calidad del mensaje. Lo hacemos todo el tiempo. Pero a él, a pesar de mostrar evidencias y de hablar el mensaje que estaba de acuerdo a lo que ellos conocían de Dios, no lo creyeron, aunque vieron lo que vieron. La fe nunca, nunca será por ver nada. Es por oír. ¿Quieres que tu fe crezca? Escucha, lee, escucha la palabra de Dios. No esperes señales del cielo. No van a venir, porque Él no busca eso. Busca que tu fe sea alimentada por lo que Él dice, no por lo que Él muestra en tus ojos Así que no era una cuestión de evidencias, era una cuestión de actitud del corazón. Y así fue cuando él vino, y así mismo continúa siendo hoy. Tu rechazo no es por falta de evidencias, es por una actitud de tu corazón. No esperes saber algo sorprendente para venir, porque entonces nunca vendrás. Te quedarás esperando. El que cree, cree al escuchar el mensaje, aunque no haya visto nada. La fe es por oír, no por ver. Caminamos por fe y no por vista. Son las convicciones que tienes las que te mantienen cerca a Él. Pero son las convicciones también que tienes, que no son verdad, las que te mantienen alejado de Él. Es lo que crees, lo que te hace estar cerca o estar lejos. A Isaías no le creyeron su mensaje cuando vino. Al siervo de Jehová tampoco le creerían. A Pedro y a Pablo tampoco le creyeron. ¿Qué crees que pasará cuando tú y yo comuniquemos el mensaje? Si damos el mismo mensaje, si no lo cambiamos y no lo adulteramos para que suene más bonito, para atraer a más personas, la respuesta será la misma. ¿Quién creerá nuestro anuncio? Nadie. Muy pocos. Muy pocos. El mensaje simplemente es difícil de creer. Aún así, es el único mensaje que puede salvar a alguien. Y por ende, no debes desanimarte. Sigue compartiéndolo. Muchos no creerán, pero algunos sí. Algunos sí responderán. Serán salvados. Así que continúa compartiéndolo. No te vengas abajo cuando veas la respuesta de la gente, de tu familia, de tus amigos. Fue la misma que recibieron ellos. La misma. De modo que un mensaje no creído, un rechazo a pesar de las evidencias. Pero a pesar de esto, versículo 2. Él subirá. Él crecerá como un renuevo tierno. Como un vástago, como una rama pequeña. Eso es lo que significa un renuevo tierno. Una rama que brota de un árbol en un lugar donde no te esperas que va a crecer. ¿Habéis visto eso? Como que ves un árbol precioso, grandísimo, y de repente en su tronco aparece una rama tan pequeña, llena de vida. Pero tú dices, ¿qué hace esto aquí? Él crecerá así, como un renuevo tierno. Como una rama en un lugar donde nadie se espera. Crecerá como una raíz en tierra seca, en medio de un ambiente poco probable, en medio de hostilidad, en medio de un entorno donde es imposible crecer. No tiene nutrientes. La tierra seca no es el mejor lugar para que crezca una raíz. Y él crecerá en medio de esa tierra seca. Crecerá y se abrirá paso. Y crecerá delante de él, de acuerdo al verso. ¿De quién está hablando? ¿Delante de quién? De aquel de quien termina refiriéndose el versículo 1. Del que reveló su brazo por medio de él. De Jehová. Nadie se dará cuenta que él estaba aquí y crecía, pero él sí, su padre lo observaba. Como hombre, él tenía que crecer en fuerza, en estatura y en conocimiento. El creador estaba dentro de su creación. El labrador se injertó en la planta y se hizo como una rama más, pero nadie lo notó. Nadie lo vio. Nadie supo que estaba allí. Pero él lo observaba. Creció delante de él. Jóvenes, vosotros sois esa planta también, que crece en medio de tierra hostil, en medio de tierra seca, donde no tenéis por dónde salir y donde todo está pensado para que muráis espiritualmente. Sí, es verdad. La tierra es seca, no hay nutrientes. Pero no os desaniméis, no estáis solos, como ha dicho Alfonso. Él os mira. Crecéis delante de Él. Él os observa y sabe lo que es pasar por eso. Sabe que es crecer en un ambiente donde no puedes crecer y donde todo está en contra tuyo. Podéis confiar en Él. Él os acompaña y os mostrará que puede ser verdad y que podéis dar fruto donde no, aparentemente, no se puede. Él lo hizo y sabe cómo hacerlo y os guiará. Sois así, sois esas plantas. En un sentido, todos lo somos. Padres, miradme. Vuestros hijos crecen en un lugar donde es improbable crecer, donde todo está arreglado para matarles su vida espiritual y la poca fe que tienen. Necesitan nutrientes. Y quizás vosotros sois los únicos nutrientes que puedan tener. La única agua que pueda extraer esa raíz de la tierra. Alimentadlos. Alimentadlos. Sois responsables. Soy responsable de ellos. Orad. Acercaos a ellos. Os necesitan. Os necesitan. Ahora observa la paradoja de este verso. ¿Cómo puede ser que el siervo de Jehová de quien se habla sea la rama y al mismo tiempo la raíz? ¿Cómo puede ser que él sea el que sustente el árbol y al mismo tiempo algo que nace del árbol? De nuevo, ¿qué significa un árbol para la poesía hebrea y aún para nosotros? Habla de su genealogía, de la genealogía humana. Él será la raíz de la genealogía y al mismo tiempo la descendencia. Él será el principio y al mismo tiempo será el fin. Él será el origen de David y al mismo tiempo el sucesor de David. Será el hijo de David y al mismo tiempo el señor de David. ¿Quién es este? ¿Qué naturaleza tiene alguien así? ¿Cómo puede ser el creador de la genealogía y al mismo tiempo ser un sucesor de la misma? ¿De quién estamos hablando? No hay otra respuesta. Él tiene que ser un hombre para poder ser injertado como rama y crecer. Pero al mismo tiempo, Él tiene que ser Dios, porque es la base y quien sustenta el árbol, el Creador, el Señor de David. ¿Quién es este? ¿Por qué no lo vieron? ¿Por qué pasó desapercibido? ¿Por qué nadie lo notó? Porque, verso 2, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Nadie lo notó, nadie lo vio, porque su apariencia no era atractiva. Los grandes siempre se muestran de alguna manera llamativa. ¿Recordad? ¿Recordáis? Así se muestran los grandes. Estos son los que nos llaman la atención. Los grandes reyes son elegidos en base a lo que se ve de ellos. Los artistas, los actores. Su apariencia es hermosa, como Saúl, cuando le eligieron, ¿recordáis? Era hermoso, era grande, era fuerte. Queremos un rey así. Nos sentimos atraídos por este tipo de personas. A ellos les exaltamos. Son ellos los que queremos seguir en nuestras redes sociales. Son ellos los que queremos resaltar y aplaudir. Son ellos los que queremos tener como amigos. A los guays, a los que lucen bien, a los que de fachada se ven tan atrayentes. A los Cristiano Ronaldo, a los Lady Gagas, a los Elvis Presley, a los Capitanes América, a los Aquaman. Esos son los que nosotros queremos tener al lado y a los que notamos. Ellos son los que notamos. Pero mira el contraste. Dibújalo. Mira el contraste. Observa cómo vendría él y contrástalo. No había parecer en él ni hermosura. Simplemente era uno como todos los demás. Era el que se confundía entre la multitud. Su apariencia era igual a la de todos. No había nada notable, nada que llamara la atención de él. Nada de forma externa, nada superficial para atraer a tus ojos. Un trabajo común y corriente, una familia del vulgo, unos amigos con poca influencia. Él no tendría dónde recostar su cabeza ni siquiera, no tendría una propiedad privada, no tendría ropa de marca, sus sandalias no serían las últimas de la época, sus pies andarían envueltos en polvo como todos. Sus amigos, ¿quiénes eran? ¿Los recordáis? Los menospreciados, los que nadie quiere. Una panda de perdedores, una pandilla de rechazados y marginados sociales. Guerrilleros, cobradores de impuesto, pescadores. ¿Quién se quiere juntar con ellos? ¿Quién? Él fue alguien que viviría de la caridad de otros. Nada atractivo en él. Nada atractivo. ¿Quién puede fijarse en alguien así? Nada en su exterior atrayente. No tenía un rostro hermoso. No tenía una cutis de porcelana. Su dentadura no sería blanca y alineada. Mientras buscaba esto y meditaba en estas cosas, quise buscar por internet. ¿Qué es lo que determina que alguien sea hermoso en su rostro? Y simplemente mirando, y hay un montón de estudios, y hablan de la simetría de la cara, y del espacio que tiene que haber entre tu ceja y tu nariz, y todas estas cosas. Y ponían tantos ejemplos de rostros preciosos, y más rostros preciosos, y... ¿Sabes qué? Él no estaría en esa lista. No aparecería allí. Estaría de últimas. Nada atractivo en él, nada, no quiso ser así, no quiso. A nuestros ojos, a los ojos de la generación de hoy, que cada día se preocupa más y más por la apariencia, por cómo se ven por fuera, cómo poder llamar la atención de otros por medios superficiales, que hacemos millonarios a la industria de la estética y estamos tan inconformes con cómo nos vemos. Para ellos, para nosotros. Él sería un don nadie. Él sería un menospreciado. Él no llamaría nuestra atención. No estaría en la fila de los que se presentan para la publicidad más llamativa. No estaría allí. No tendría apenas seguidores en el YouTube. Nada. Nada atractivo en él de forma externa. No escogería atraer a nadie por estos medios. ¿Qué me dices de ti? ¿Qué hay de nosotros? ¿Son estas cosas las que tú miras en alguien? ¿Las que buscas los solteros cuando buscáis pareja? ¿Son estas cosas las que te preocupan en tu vida? ¿En esto inviertes tu tiempo, tus recursos? ¿Esto es lo que demandas de tu esposa o de tu esposo? Que luzca así, que sea atractivo. ¿Son estas las personas que tú admiras? ¿Es esta la razón por la que vas al gimnasio y sales a correr en la mañana? ¿Qué medios usas para atraer a la gente a Jesús, a la iglesia? Porque Él no eligió atraer a nadie así, por nada que se viera, por nada que alimentara algo superficial. ¿Cómo podemos osar nosotros hacer eso? No, no, iglesia, no debemos maquillarnos para el mundo. Nuestro esposo no nos ama por eso. Nos ama por otra cosa. No nos maquillemos. Quítate el rímel. Y estoy hablando en sentido figurado. La pregunta entonces salta, ¿por qué? ¿Por qué vendría de esta manera pudiendo elegir algo distinto? Y ahí está, miradlo, ahí lo dice. El propósito es este, para que cuando le viéramos, no nos sintiéramos atraídos por algo superficial, sino que le deseáramos por quien él era. ¿Cómo puedes desear a alguien que no es atractivo en su mirada, si eso es lo que nos atrae? ¿Veis la tensión de ahí? ¿Cómo nos puede atraer alguien así? ¿Alguien así? ¿Cómo nos atrae? Él no atraerá a la gente por ningún medio de estos. Aquellos que vengan a Él se sentirán sumamente atraídos por lo que Él hizo por ellos, por lo que Él entregó, por la razón por la que murió. Él será levantado de la tierra y atraerá a todos a sí mismo. La razón por la que todos le rechazan y por la que parece tan repulsivo venir a Él es la misma razón por la que atrae a los que mantiene. Y los tiene ahí. Su muerte, su vida misma, es atractiva por lo que Él es, no por lo que Él muestra ser. Lo que para muchos es repulsivo y piedra de tropiezo es lo que para nosotros es poderoso y nos saca y nos levanta. No queremos hablar de otra cosa, no queremos otro mensaje, lo queremos a Él, solo a Él. Y esto es lo que nos levanta. Háblame, háblame de aquel que murió por mí en un madero. No quiero escuchar nada más. Háblame de Él. Háblame de Él. Es esa la razón por la que Él quiere atraer a algunos. ¿Por qué estás hoy aquí? ¿Qué te ha traído? ¿Qué te mantiene? ¿Qué buscas al venir? ¿Qué es lo que te mantiene cerca a Jesús o acercándote? ¿Qué hay en Él? ¿Qué buscas? ¿Qué te atrae de Él? Y aunque todo Él es deseable en sí mismo, aunque vino para entregar su vida por amor, Él será, versículo 3, Él será despreciado y desechado entre los hombres. No solo pasaría inadvertido, no solo sería uno del común, además Él sería despreciado, Él sería un desechado entre los hombres, un menospreciado entre todos, alguien a quien nadie lo tiene en gran estima, digno de girar el rostro para verlo, para no verlo. Uno tenido por poca cosa, experimentará el dolor. Desde su nacimiento comenzará. Ya anunciaría lo que vendría en su vida. Él tendría experiencia en el rechazo, en ser quebrantado, en ser traicionado, en ser golpeado, en ser escupido, en que no le estimaran, en que giraran de él el rostro para no verle. ¿Por qué? Fijaos en el capítulo 52 otra vez, un par de versos atrás. Allí lo dice. Capítulo 52, verso 14, dice que no podríamos mirarle porque, y atento a esto, fue desfigurado su parecer más que el de todos los hombres. Su cuerpo y su cara serían golpeados tan bruscamente que simplemente lo que lo hacía humano en su apariencia se perdería. Su cara sería irreconocible, desfigurada. Observadle allí. Los moretones y los hinchazones por los golpes recibidos harían que su apariencia fuera la de un no humano. No podrías reconocer casi su humanidad en medio de sus golpes y de lo que tenía. Fue desnudado y fue apaleado, fue azotado. ¿Quién quiere ver a alguien así? ¿Quién podría decir que su rey es ese? ¿Quién? ¿Quién? Míralo. Compáralo. ¿Qué atractivo tiene? Ni siquiera se reconoce su rostro. Observadle. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué él deja que le hagan eso? Él puede evitarlo. ¿Qué le mueve? ¿Qué lo mantiene allí colgado? ¿Por qué no se baja? ¿Por qué no se defiende? ¿Qué mueve su corazón? Esta es la pregunta clave. ¿Qué lo mantiene así? Es su amor. Es su amor por ti. Está así, míralo. Por amor a ti. Y dejó que le hicieran eso y mucho más que no podemos siquiera imaginar. Porque no había otro camino para que tú pudieras ser salvado. Tenía que pasar por eso y ser un menospreciado, un golpeado, un desechado, un escupido, un quebrantado, un menospreciado, para que tú ahora seas aceptado, para que tú seas curado, para que seas apreciado, acogido, adoptado, sanado, justificado delante de Dios. Miradle, miradle. ¿Qué le mueve? ¿Por qué? ¿Por qué tanto amor? ¿Lo veis? Os presento al verdadero superhéroe. Ese es. Él fue verdadero. Él sí es real. Él caminó en la tierra. No lleva un escudo, ni una capa, ni un traje ceñido a su cuerpo de colores. Él lleva unas marcas en sus manos. Unas marcas en sus pies. Una herida cicatrizada en su costado. Una corona de espinas. Allí tienes al superhéroe. Todo habla de su gran amor. Todo, todo. Miradle. Miradle las manos, miradle las manos. Tú que estás frío y has conocido al Señor, pero estás lejos. Lo único que te atraerá a Él será volverle a ver allí, así, así. Miradle las llagas. ¿Qué haces con eso? ¿Qué respuesta das? ¿Transforma esto en algo tu mente, tu corazón? No hay nada más que te saque de allí. Nada más. Lo que te trajo al principio será lo que te traerá hoy también. Miradle. Cuán grande amor demostró. Por ti, no por mí, por ti, por ti. Tu nombre está en su boca. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿A qué te mueve esta noticia? Verle así. ¿Qué despierta en ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es? Concluyo. Él vendrá al mundo y nadie creerá su mensaje porque su apariencia no era la esperada. Y a pesar de que hizo grandes señales, nadie creyó en él. Creció en silencio, en medio de tierra hostil, estéril. No hubo atractivo en él, hermosura, nada, nada que resaltara, nada que destacara, ni su trabajo, ni sus amigos, ni su cuerpo, ni su rostro, ni su familia. Mas aún para algunos, esto es lo que lo hace deseable. Aunque el mundo desprecie a Cristo por esto, para nosotros tiene suma atracción. Esto es lo que nos mantiene anclados. No por lo que Él muestra, sino por lo que Él es e hizo por ti y por mí. Así que dejadme dar 6 cosas rápidamente de lo que hemos hablado. Para resumir, quizás hoy te sientes solo, quizás sientes que Jesús no está, que tuviste una relación con Él, pero ahora casi que está, no está. No te preocupes, levanta tu cabeza a los cielos y mira, tu Redentor vive hoy y está contigo. Su brazo no tardará en venir por tu auxilio. No es una cuestión de evidencias, es una cuestión de actitud del corazón. La fe siempre viene por oír, no por ver. Nuestro mensaje es difícil de creer, pero no te desanimes. No todos lo rechazarán, no todos. Continúa anunciándolo. Ten fe, tu familia puede ser rescatada. Crecéis en tierra seca. Pero no claudiquéis, no tiréis la toalla. Él está con vosotros. Él sabe lo que es pasar por eso y os puede dar el camino para dar fruto en medio de la hostilidad. No busquéis la superficialidad. No busquéis lo superficial. Vuestro Salvador no siguió este camino porque tú sí lo harías. Tu Salvador, mi Salvador, te ha demostrado su amor. Míralo. Te ha demostrado su amor por medio de su sufrimiento. ¿Cómo tú le demuestras a Él que lo amas? Tengamos un minuto allí en tu lugar. Responde a esto que has escuchado. Habla con el Señor. Si no le conoces, hoy es el día en que puedes hablar con Él. Si algo ha hecho clic en ti y has entendido algo que antes no entendías, ven a Él hoy. Mírale. Mira si es digno de que le mires y le sigas. Responde.